Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en la actualidad se resumen varias claves. La primera, el Barça acaba de empatar a cero contra el Benfica. Sigue vivo en la Champions, pero se jugará la clasificación en Múnich frente al Bayern en la última jornada. El Sevilla ha ganado 2-0 al Wolfsburgo, buscará el pase a octavos contra el Salzburgo. La tarde comenzaba con la derrota del Villarreal, 0-2 contra el Manchester, que también obliga al Villarreal a jugársela en la última jornada contra el Atalanta. Segunda clave, la incidencia acumulada entre los que no han recibido la vacuna triplica la de aquellos que están completamente vacunados. De hecho, el riesgo de morir por coronavirus es 25 veces mayor si no has recibido la vacuna. Son datos que ha anunciado hoy Sanidad y que sirven como escudo ante el aumento de contagios en esta sexta ola. La realidad es que la curva sigue subiendo. De momento, el gobierno quiere implementar medidas a nivel nacional. Carmen Lavallén.
Ni nuevas medidas de restricción frente a la pandemia tras un mes de alza lenta y constante en el número de casos, ni guiño alguno sobre la pertinencia de implantar el certificado COVID que cada comunidad autónoma deberá seguir peleando en los tribunales. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
El Tribunal Supremo ha establecido el camino y ese es el camino a seguir.
Sanidad y las comunidades autónomas han acordado actualizar el documento llamado de semáforo para flexibilizar los indicadores y los niveles de riesgo, pero sin una hoja de ruta para cada escenario, que sí se había barajado e incluso reforzado en los días previos a la última reunión de la Comisión de Salud Pública.
El documento se ha aprobado sin ninguna medida.
La estrategia es ahora seguir ampliando las terceras dosis con los mayores de 60 años, sanitarios y sociosanitarios.
Vacunando sin parar.
En torno al 10% de la población aún no está vacunada, pendiente de la tercera dosis. Casi uno de cada dos mayores de 70 años y el 86% de los vacunados con Janssen.
Y este miércoles estaremos pendientes de Bruselas, porque mañana conoceremos las recomendaciones económicas de otoño que marque la Comisión. Sabremos qué debería hacer España para cuadrar sus cuentas y mejorar las previsiones. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Unas recomendaciones en las que Bruselas nos dejará claro de qué manera la economía española puede mejorar su rendimiento y, lo más importante, alcanzar los niveles previos a la crisis del coronavirus. Hace unos días, la Comisión, en sus previsiones, anunció que este año íbamos a crecer un 4,6%, casi dos puntos menos de lo previsto. Además, seríamos el último país de la Unión Europea en recuperar todo lo perdido por la pandemia. Por el momento, se mantiene el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero es importante que nuestro país haga esfuerzos para controlar el déficit y la deuda, disparados por el gasto público generado en los últimos años. Importante, la Comisión espera que España presente antes de final de año las líneas maestras de la reforma laboral, indispensable para seguir recibiendo el dinero del Fondo de Recuperación, una partida fundamental para dar un empujón importante a la recuperación.
Cuarta clave, volcán de La Palma. Mañana regresan a las aulas los alumnos del colegio CEO Juan 23 de Tazacorte, después de un día con clases presenciales suspendidas. Ayer llegó una nueva colada al mar, pero la calidad del aire ha mejorado en la zona. Esta noche hemos hablado con María Elena. Ella es una vecina de Tazacorte y que, además, ayuda cada día como voluntaria.
Nos las hemos inventado los palmeros, entonces, y lo que somos es más capaces. Hemos sido capaces de eso, de abrazarnos a pesar del COVID, buscar siempre maneras de sonreír a pesar de las mascarillas, de darnos buenas palabras y darnos amor que en este momento es el ánimo que necesitamos para continuar.
Y quinta clave, policías de toda España están convocados mañana frente a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno para protestar contra la actual ley de seguridad ciudadana. Creen que les deja a los pies de los caballos, sin respaldo y sin autoridad. Unas críticas que también comparten expertos en la materia e incluso vecinos que sufren problemas de seguridad. Juan Baño.
Para Eva Fernández, administrativa de Carranque, el pueblo de Toledo azotado por los ocupas, el hecho de que la reforma del gobierno limite la presunción de veracidad a un atestado policial, como denuncian los agentes, es una mala noticia.
Se va a perder credibilidad en sus actuaciones en favor de los delincuentes y somos los vecinos los que vamos a sufrir esta desprotección ya total.
Esa presunción de veracidad es inherente a la condición de policía, dice la profesora Isabel Bazaga. especialista en la materia de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre la posibilidad de que algunas manifestaciones no necesiten ni siquiera comunicación previa, como quiere la reforma, afirma.
Usted no me tiene que dar autorización administrativa porque yo tengo derecho a ejercer el derecho de manifestación, sin embargo, comunico para evitar conflictos. A mí lo que hay me gusta.
En la Universidad de Salamanca, la catedrática Laura Zúñiga defiende esa reforma, aunque admite que países como Francia e Italia cuentan con disposiciones más duras que las nuestras en materia de orden público.
Por cierto, nos comenta Juan Baño que la movilización de los convocantes en Cádiz se traslada a Sevilla, ante la que está cayendo en Cádiz, como para que los policías se manifiesten. Así se evitan problemas.
La quinta de las ocho hermanas lleva tiempo ardiendo en llamas, va arrasando historia, sueño y piel. Su lengua descarnada, caliente como la lava, busca el mar y la esperanza se ahoga en él. Dime la verdad.
El volcán de La Palma lleva 66 días en erupción, más de dos meses en los que ha arrasado casas, cultivos, fincas. Ha sentenciado a miles de familias a un futuro que sigue siendo incierto. Mira, para intentar ayudar, Melendi ha decidido sacar esta canción.
Con lágrimas de fuego, bailando con el alma de la...
Pilar García Muñiz pone hoy el lazo en la linterna con la canción Virgen de las Nieves, de Melendi. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy hemos cambiado la sintonía.
Sí.
Yo creo que merecía la pena, ¿no?, escuchar este tema que ha presentado hoy mismo Melendi. Como dices, esta canción que ha dedicado a los habitantes de La Palma, Virgen de las Nieves, y en la que ha querido recoger el dolor y la incertidumbre con la que están viviendo actualmente los palmeros, pero también el empeño y la resistencia que están demostrando día a día. Es un tema solidario, porque todo lo que recaude irá destinado a los damnificados por el volcán. La ayuda la van a recibir a través de la Fundación Canaria Taburiente Especial, Funcataes, que es una ONG con sede en los llanos de Aridane, una de las poblaciones, ya sabes, más afectadas por la erupción. Colaboran con la atención de las personas con discapacidad intelectual. Les facilitan medios educativos y asistencia para favorecer su integración sociolaboral.
Imagínate esta gente con la que está cayendo allí. Bueno, desde que el volcán entró en erupción, atienden a muchas personas con discapacidad y a sus familias. Sin duda, la noticia de la canción es muy buena, pero en la fundación están centrados en el mucho trabajo que tienen.
Nuestra postura ahora es de cara a las personas necesitadas, las personas que lo están pasando muy mal, pero no es un momento como de alegría ni nada, sino más bien para estar trabajando.
Melendi ha compuesto esta canción cargada de sentimiento, de dolor, pero también de esperanza. Es la música convertida en solidaridad directamente de Pilar.
Se necesita ayuda, se necesitan muchísimas ayudas. Fíjate, Ángel, el gobierno de Canarias ha hecho ya una primera estimación de los daños ocasionados por la erupción del Cumbre Vieja y la cifra oscila entre los 550 y los 700 millones de euros, pero en eso solo entran, lógicamente, los daños materiales. El daño humano que se ha generado pues tiene un valor incalculable.
La Virgen de las Nieves es la patrona de La Palma, ahí el nombre de la canción. Con este homenaje, Melendi vuelve a acercarnos a una causa que es de todos.
Dibujando el relieve de una oración sin fe.
No nos vamos a olvidar de La Palma. Gracias, Pilar. Como siempre, te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias, chao, chao.
Adiós, Pilar. A ver cómo está el patio. Por cierto, saludamos, agradecemos a los oyentes que se acaban de incorporar, jornada de Champions, y que vuelven a la emisión normal de La Linterna. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Empezamos con una noticia.
En ABC, el Tribunal Supremo ha tumbado la inmersión lingüística en Cataluña. La Generalitat, que lo considera un grave ataque al modelo educativo catalán, pide a los centros que sigan trabajando como hasta ahora. Es decir, digo yo que les pide que sigan saltándose la ley.
Correcto.
Eso es. Afirmativo. El Supremo no ha admitido el recurso que la Generalitat presentó tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que impuso en 2020 un mínimo del 25% de clases en castellano en todos los centros de la comunidad.
Ya han dicho que no lo van a cumplir. Y punto. Un breve...
Al PSOE se le obliga a hacer, se le somete, se le subyuga, se le impone, se le domina, supedita, se le doma. Uf, me quedo sin sinónimos. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, en estado puro, con su altanería habitual, ha presumido de su apoyo a los presupuestos presentados por el Gobierno. Lo escuchamos en cope.es.
Al PSOE siempre se le convence de la misma manera, que es obligándole, porque el PSOE no hace, se le obliga a hacer. Y no lo digo con alegría, ¿eh? Me encantaría que fuera diferente, pero es así. Y por suerte, pues aquí, repito, hay una serie de fuerzas políticas, EH Bildu, BNG, nosotros mismos, que ayudamos a que pasen cosas.
Es impresionante, ¿eh?
Y tan contentos.
Es impresionante.
Sí.
En fin, un chascarrillo.
Un chascarrillo en Informalia, en economista.es. La infanta Elena arrastrada a un acto político cuando creía que iba a algo taurino. Asistió anoche a la entrega de premios de la Peña Las Meninas de España, un grupo de mujeres relacionadas con el mundo del toro que luchan para que continúe siendo un bien cultural y social. Lo que seguramente no sabía Elena de Borbón es que la convocatoria y cena posterior en el mítico restaurante Comodore sería una especie de concentración de Vox en la que la sentarían junto a su líder Santiago Abascal, escoltada también por Carlos Espinosa de los Monteros y su esposa Rocío Monasterio. María Ángeles Grajal, presidenta de Las Meninas, micrófono en mano, arremetió contra el gobierno socialista, los animalistas y enemigos del maltrato animal. Uno de los invitados dijo que la duquesa de Lugo ponía cara de póker.
Pues no me extraña que ponga cara de póker. Estas cosas, sinceramente, no se hacen. Un audio.
En Diario de Cádiz, la manifestación de los trabajadores del metal en Cádiz acaba con graves disturbios. El intento de los manifestantes de cortar el puente León de Carranza termina con una fuerte carga policial. Al final de la protesta, un detenido y 5 policías heridos. La presencia de un vehículo blindado de la Policía Nacional, una antigua tanqueta del ejército, ha generado una intensa polémica.
Yo de verdad, es que hay debates que me parecen increíbles. Por supuesto que esta gente tiene derecho a pedir convenio, más sueldo, trabajo, el que quieran, faltaría más. Pero hombre, de ahí a quemar, a darle fuego, que decía el Kichi, ese gran trabajador. Hombre, por favor. Bueno, en este sentido, una frase, Maripau.
Sí, precisamente al hilo de este asunto. Para mí la frase de hoy es de Yolanda Díaz. Porque hoy, Ángel, nos hemos enterado de que además de vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, también es responsable de la seguridad del Estado. O eso parece, ya que le ha pedido esto al ministro del Interior.
Ayer me he puesto en contacto con el ministro del Interior al efecto de que fuera retirada la tanqueta de el espacio en el que se encontraba ubicada. Estamos hablando, insisto, de derechos constitucionales de trabajadores que no son delincuentes, sino que están legítimamente defendiendo sus derechos.
¿Y quién va a pagar los contenedores? ¿Ella? ¿El Kichi?
Es que la tanqueta lo único que ha hecho ha sido retirar contenedores, claro, básicamente.
No, ¿sabe lo que quiere? Que vayan a la cara los policías, al cuerpo a cuerpo. Y así mandas 100 contra 3.000. ¿Qué hacemos entonces? Si no pueden sacar ni pelotas de goma, ni disparar gases, que se peguen directamente a puñetazos, 3.000 contra 1.000 por mucha porra que lleven. Claro, que esta es otra que se emociona cuando lo ven pateados en el suelo. Ya le he pasado al jefe. Bueno, un titular del Mundo Mundial.
Las Américas, un diario de Florida. Acuerdo millonario con 16 de las 17 familias de víctimas de la masacre en una escuela secundaria de Parkland en 2018. Más de 127 millones de dólares tendrá que pagar el gobierno federal por la inacción del FBI para detener a Nicolás Cruz, a pesar de que había recibido información sobre sus intenciones criminales.
Y terminamos, Maripau, con un pellizco.
Bueno, hoy un pellizco, si me permites, de Alucina Maripili.
A ver.
Diario Alicantino, información. Es una crónica de David López. Titular: el mercenario jerezano acusado de espiar a Julian Assange. ; abro comillas. He tenido que cerrar mi empresa por esta historia. David Morales, natural de Jerez de la Frontera, fundó la única empresa española que existe de mercenarios.
Mm-hmm.
O alucinas. O como él prefiere llamarlos, contratistas de seguridad. Bueno, ha tenido misiones en Venezuela, Mauritania, Haití o México, donde una vez casi le vuela la cabeza. Y ahora se halla inmerso en un proceso judicial por, presuntamente, haber espiado al fundador de Wikileaks, Julian Assange, cuando estaba refugiado en la Embajada Ecuatoriana de Londres. Según los abogados de Assange, Morales obtenía información de su cliente de forma ilegal y traficaba con ella, vendiéndosela a la CIA. Interpusieron contra él una querella en la Audiencia Nacional, donde le acusan de delitos muy serios. Delito contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, de apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.
Caramba, una de espías. Gracias, sí. Maripau.
Gracias a ti, buenas
Adiós,
noches.
Chao. Paloma Serrano nos trae un mensajito de Mutua.
Hola Ángel, qué pesadilla, ¿eh? Que sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Con el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de Monte Sinaí, en Nueva York, que es don Adolfo García Sastre. Tememos que las vacunas vayan perdiendo efectividad. ¿La dosis de recuerdo es una buena solución?
Sí, siempre se mantiene una cierta eficacia. Y
me he permitido llamar al que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio. Las políticas más inteligentes para solucionar el tema de las pensiones nacen de la política laboral.
Una nación próspera es la que crea riqueza. Y la riqueza
de lunes
no
a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
64.310, 6, 4, 3, 1, 0.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
24, 0, 2, 4.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Espósito, escucho COPE y me doy cuenta de que hay que reinventar la radio día a día. Por ejemplo, Carlos Herrera esta mañana, para contar la actualidad, como esta chunga, ya sabes que, claro, tenéis que empezar el programa y él evoca programas familiares del ayer.
Decíamos a las 6 que la información de pe a pa hoy tenía muchas P's. La P de la pandemia, la P de los presupuestos, la P de las pensiones, la P de las protestas y seguro que si buscamos nos sale alguna más.
Silvia, por favor. Que han sido 8 respuestas acertadas a 1.200 pesetas cada una, 9.600 pesetas.
¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bonito, muy bien. Pero bueno, el día ha dejado más cosas. También se habla mucho del pasaporte COVID y entre todo el lío y las diferencias entre comunidades, que es tela. Hay quien pone en duda la efectividad de la vacuna, esa es otra. Le preguntaba sobre ello al epidemiólogo Juan Gestal, que lleva toda su vida en el mundo de la salud pública, y te decía esto.
Un documento que publicó el Departamento de Salud del Estado de Washington, de que en todos los grupos de edad, los no vacunados sufren la infección y la enfermedad 5 veces más. Y después, en los mayores de 65, los no vacunados ingresan 9 veces más y mueren 9 veces más.
Qué barbaridad.
Son, creo que, argumentos sobrados. Los argumentos que utilizan los antivacunas son increíbles, ¿no?
Me voy a guardar esto.
Sí, no, es increíble. Yo, los Miguel Bosé y compañía, sí, no, es no, que de no. verdad, macho.
No, no, y anónimos, ¿eh? Que es que yo... Sí. El otro día escribí un artículo hablando de esto y me llamaron los no amigos de las vacunas de todo menos guapo, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Bueno, fíjate lo que me importa, pero te voy a decir que son más... Problema,
que si se ponen malos les vamos a pagar la enfermedad.
A eso voy, iban a ocupar las UCIs y luego mañana si se enferma algún familiar, ya verás tú cómo te vas a acordar de esos señores. Pero bueno, hay quien señala que la pandemia acabará totalmente cuando llegue una vacuna esterilizante. Esto es interesante porque puede conseguir frenar mucho más el contagio. Y hay encima una española... que apuesta por ello, es la que dirigen Luis Enjuanes e Isabel Sola en el CSIC. Y es que cuando llegan esas vacunas, prácticamente el virus estaría derrotado.
Las vacunas que sí dan inmunidad esterilizante supondrían un salto cualitativo, en el sentido de que impedirían que la persona vacunada se infecte y, por lo tanto, interrumpirían la transmisión del virus y el contagio a otros. Y de esta forma se podría pensar en la posibilidad de erradicar al virus.
Interesantísimo, sí, interesantísimo. Ojalá. Hay que seguir la pista de este asunto, ¿eh?
Sí, que hay que seguirla, pero a ver si meten pasta a medio si lo que haga falta. Por aquí,
a eso voy.
Mucho lirili, poco larala.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, también hablabais en Salud de un tipo de ayuno que se está poniendo de moda.
Dicen a mí que no me cuenten películas. Vamos, vete.
Jodete. Bueno, dicen que hasta bueno para muchas cosas, leo textualmente. Yo te
Tú
escuchaba.
También lo vas a hacer.
No, yo te escuchaba y solo me venía a la cabeza el monólogo de Leo Harlem, que a ti seguro también te va a venir.
Un nuevo estudio confirma un efecto cardiovascular positivo cuando se practica el conocido como ayuno intermitente. El diario consiste en estar al menos 12 horas sin comer. El semanal es aguantar un día o dos a la semana.
¿Qué puedo comer? Dice, lechuga. Digo, ¿lechuga? En mi casa siempre se ha dicho, de lo que come el grillo, poquillo. El pan fuera, el embutido fuera, el queso fuera, el vino fuera, los chupitos fuera. Me dice, ahora te voy a decir alimentos buenos. Digo, no quedan.
Claro. De todas formas, esto el intermitente yo lo hago más o menos, porque ceno a las 8:30, 8:30, y además muy ligerito, y al día siguiente, aunque me levanto a las 6:30, 7, hasta las 8:00 no desayuno. Muy con lo bien, cual, pues, sin saberlo, ya lo hacía.
Pues que sepas que no se te nota nada.
No, por eso digo. Eso digo,
El ayuno. Haz el favor de comer normal.
Os saco al desayuno.
Haz el favor de comer
normal. Voy a comer normal. Voy a comer ahora unas magdalenas. Hombre. Bueno, por otro lado, decir que ayer hacía esta sección, hablando de magdalenas, mira, Israel Rebuñán es nuestra magdalena.
Fatal lo hizo.
El chavalín este adoptado que tenemos gallego.
De verdad.
Bueno, hablaba
a ver si vamos a hacer el programa en Ferrol dentro de unos días. A ver si lo dejamos ahí ya.
No, que no le quieren.
Joder, macho.
Bueno, hablabais de las parejas que había tenido Marc Anthony, sobre todo la Jenny.
Jennifer López estuvo con Marc Anthony.
Sí, efectivamente, eso me han contado. Bueno, no sé ni cómo introducir el sonido. Solo escucha cómo define a esta gran mujer.
Que creo que otra con la que estuvo, Gloria Estefan, dice aquí Antonio.
Igualita.
Bueno, no, igual no. Hombre, son dos ligas diferentes, pero bueno, no está mal.
¿Por qué son dos ligas diferentes?
Bueno, pues porque dos años diferentes de la liga.
No mientas. No,
Gloria Estefan es bastante más mayor que...
¿Pero es solo por los años?
Gloria Estefan es una artista sensacional.
Ya, pero solo por los años es la liga diferente.
Hombre, Jennifer López, yo no sé cuántos años me lleva Jennifer López, pero a mí me parece que Jennifer López es una mujer muy guapa.
¡Muy guapa!
¡Qué pena!
A este no le casamos.
Ay, qué pena, de hombre.
A este no le casamos, ya no, te digo yo que no, no le casamos. No. De todas formas, puede ser su madre, Jennifer López.
Sí, ¿eh? Da igual. ¿Y qué? Pero es que no, además sigue diciendo, es una mujer
guapa.
Sí, muy guapa.
Y simpática.
Como diciendo, ay, qué vergüenza lo que he dicho. Sí, sí. Pero es que lo dijo y se tapó la boca.
Y cree...
Sí, quiere... dijo, muy guapa. Y se tapó la boca así como diciendo, uy, lo que he dicho. Fue penoso.
Y quiere la paz en el mundo. Ay, madre mía.
Qué pena, de hombre.
Lamentable.
Un trillas.
Sí, señor. Bueno, por cierto, ha sido noche de Champions. Saludos ahora a los oyentes que se han incorporado a la programación nuestra también. En nada llegarán los compañeros de deportes para hablar sobre todo ello. Pero me voy a quedar con lo que te contaba Luis Munilla sobre el árbitro del Villarreal. Supongo que se llevaría una petaca por si el público le presionaba. Claro. Y claro, Claro. Me ha recordado al del chiste.
Claro. Está jugando ya, de hecho, el Villarreal. Ha sido el primero en comenzar. Partidazo, además, en casa contra el Manchester United. Este partido, por cierto, Ángel, ha comenzado con retraso porque ha tenido el árbitro un problema con la petaca. Con la petaca ese del aparato intercomunicador.
Sí, iba a llevar el chupito ahí puesto.
Eso no lo sé, pero el problema ha sido con el otro.
Me ha recordado el caso de un árbitro que fue a pitar a un campo de fútbol y le dijeron: gasta cuidado, que en ese campo son brutos. Y por favor, delegado de campo. ¿Qué pasa? Y perdone, caballero, ¿se puede saber qué hace todo el mundo ahí en la grada con escopetas? No se preocupe, hombre, que estamos acostumbrados aquí cuando termina el partido para celebrar la victoria del equipo, pues todo el mundo tira tiro ahí para el cielo, para el aire. Y dice el árbitro: para celebrar la victoria. Y si perdéis, y dice: eso nunca ha pasado aquí, no sé yo lo que pasará.
Imagínate.
Tal cual.
Oye, por cierto, había un jugador en el Benfica que se llama Odiseas, escrito, ¿eh? Blachodimos, pero claro, cuando lo dicen muy rápido los que comentan dicen: la jodimos, la chodimos. Te digo de verdad que suena eso. Por favor, escuchadlo, porque es que es rarísimo.
Sí, vamos a ponernos a buscar aquí.
No sé, luego se lo preguntas a
Odiseas.
La chodimos. Bueno, mientras llegan los del partidazo, recordarte que por estas fechas, hace 40 años, en 1981, se grababa una versión de un viejo tema que arrasaba en las discotecas, así que tú has bailado seguro.
Seguro.
¿Te acuerdas?
Sí.
I can't take my eyes for you.
Canción,
Uriarte. Grandiosa, grandiosa.
Maravillosa.
Versión de Boys Town Gang.
Pues mañana más.
Y mejor.
Tú fíjate aquí el de: es muy guapa.
Qué es pena. Guapa.
Qué pena.
Es guapa.
Es una mujer muy guapa.
Bella. Claro, es que escuchando, le están escuchando en casa.
Se tapaba la boca como diciendo: uy, lo que he dicho.
Irresible.
Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.